Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet www.elplanetadeloslibros.com. En el último programa hablamos de Cervantes, hoy de su pareja literaria este 2016. Como saben, todo el año conmemoramos también al británico Shakespeare y buscando especialmente en teatro, descubrimos en Madrid su famosa obra La Tempestad. Nos dejó descolocados la puesta en escena de esta obra de Shakespeare. Nos conmovió y nada más verla en el teatro La Puerta Estrecha, la recomendamos en las redes. Hoy le dedicamos este programa en homenaje a Shakespeare y a todos los teatreros y bardos del mundo. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Eva Varela Las Heras, directora de La Puerta Estrecha y por tercera vez en el Planeta de los Libros, si no me equivoco.
No, por lo menos la tercera, sí, como mínimo.
Claro, bueno, no está mal, también son muchas temporadas y bueno, pues dentro de nuestros escasos medios hay que dar cabida a lo bueno. Tenemos también con nosotros a César Barló, director de teatro, director de Alma Viva, ahora nos contará un poco ese proyecto y por supuesto director de la obra La Tempestad, que hoy nos ocupa. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y uno de los más malvados de la obra, si no el más malvado, Javier Rodenas, bienvenido, espero que no con muchas maldades, al Planeta de los Libros.
Hola, no, maldades ninguna, no.
Muy bien, bueno, se nos ha incorporado a última hora alguien también muy importante. De todo el equipo técnico tenemos a la diseñadora de vestuario, a Carmen Abarca. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves.
Esta tempestad de William Shakespeare ha sido posible gracias a la colaboración entre La Puerta Estrecha, Alma Viva Teatro y bueno, otras entidades, otras redes que han apoyado el trabajo, el proyecto. El trabajo ha habido mucho, ¿no? Eva, César, ¿cómo fueron esos inicios, ese proyecto?
El proyecto pues inicia sobre noviembre, que yo le hago la propuesta a César y nos embarcamos en ello contando con la colaboración de todos los creadores y creadoras que ahora mismo están trabajando dentro de La Puerta Estrecha, que tienen su espacio de creación allí, su residencia, incluida Mamena Huera de Little Queens, incluida Susana Grillo, bueno, pues toda la gente que andaba por allí. Hemos colaborado juntos y juntas para poder llevar a cabo un proyecto tan grande como es la puesta en escena de La Tempestad de Shakespeare.
César, ¿qué fue lo que pasó por la cabeza cuando pensó dirigir La Tempestad, esta tempestad en concreto?
No, bueno, pues a mí me lo propuso Eva en noviembre largo ya y quería que fuera para mayo. Y claro, pues te quedas un poco ahí al punto, al borde del precipicio, ¿no? Porque no es un texto que se ponga todos los días y tampoco es un texto que sea pequeño, precisamente. El caso es que ella lo que propuso fue una colaboración entre todas las personas que estaban en La Puerta Estrecha y que Alma Viva también estuviera. Entonces, pues Alma Viva lo que ha aportado ha sido toda la infraestructura, bueno, casi toda la infraestructura de equipo artístico que se ha sumado a todo lo que había ya en La Puerta Estrecha para poder levantar el proyecto.
¿Y por qué esta obra? ¿Por qué La Tempestad? Porque no es, digamos, de las grandes, a veces incluso se dice que es una de las obras, se la dice despectivamente, ¿no? Una de las románticas menores, Eva. ¿Por qué?
Bueno, no sé, supongo que de Shakespeare se dice de todo, todo lo bueno y todo lo malo. En el caso de La Tempestad, creo que es una de sus, particularmente y personalmente yo pienso que es una de sus mejores piezas, la última que escribe y con tantas capas y con tantas posibilidades de creación que no tiene fin ni límite. Entonces es una muy buena propuesta para encarar como creadores, siendo un equipo grande, con grandes colaboradores, colaborando todos y todas para aportar cada uno y cada una nuestra visión y nuestro granito de arena.
Eva hace también un papel de actriz en esa obra, nada menos que de Próspero. Es el destierro de Próspero lo que cuenta la tempestad, bueno, y cómo sale de ese destierro. Y bueno, la verdad es que hacen una comparativa, ¿no?, con el lugar al que ha sido llevado el teatro en este país, un cierto destierro del teatro al mundo del ocio. ¿De dónde arranca la fuerza en concreto de ese Próspero al principio con ese, bueno, baile, ¿no?, casi de derviche, esa energía? ¿Son los 12 años de cautiverio en la isla?
Sí, 12 años de exilio obligado, de destierro, de supervivencia, de dolor, de incomprensión. Fundamentalmente yo creo que son 12 años de... Es el sufrimiento, el dolor personal que tiene frente a un hermano que lo traiciona. Pero también su propio sentido de la responsabilidad ante lo que sucedió 12 años atrás y cuál es su parte dentro de ese destierro.
Y el teatro realmente desterrado al lugar del ocio. César Barló, director de La Tempestad.
Dígame.
Realmente hay tal destierro, es ya como, bueno, pues un ocio, en fin, sin más, el teatro.
Hombre, yo quiero pensar que no. Otra cosa es lo que vemos en la realidad. Entonces, nuestra propuesta se basa en ese intento de profundización y ese intento de inmersión del público en una experiencia diferente a la que podemos ver cada día en una sala de teatro, ¿no? Ahora hay unas corrientes que nos están llevando en Madrid, en España en general, en el que el teatro pues se está rindiendo, entre comillas, más al entretenimiento que a la diversión en su amplio concepto, que es el entretenimiento, pero también el crecimiento, y creemos que con esta propuesta nosotros podemos unificar, ¿no? O sea, que es, sí, te puedes entretener, pero también vas a ver una obra de arte. Entonces, la idea era esa, era intentar aunar todas las artes para llevar a cabo una tempestad que fuera una experiencia y que fuera una vivencia de 2 horas diferente a la que en cualquier otra sala te puedes encontrar en Madrid.
Claro. Bueno, estaba yo comentando por señas con Adrián la cuestión de tiempo, cómo íbamos de tiempo, pero la verdad es que lo fundamental de Próspero en esa isla es que está acompañado pues por su hija, que también le da mucha fuerza. Y también pues hay un ser muy maligno que tenemos aquí en el planeta de los libros que se llama Javi Ródenas. Ródenas. Bueno, en la obra se llama Calibán.
Calibán, sí.
Y es la semilla del diablo,
no,
nada menos.
Me niego. Tú también me vas a tratar como Próspero, me vas a expropiar mi propia isla, me la vas a privatizar, me llegas ahí, no es malo, está enfadado, es un indignado completamente, Calibán.
Es un indignado por ese pecado que ya arrastra desde el principio.
Yo nací en mi isla y de repente llegó este señor con su hija y me la lió. Sí. A mí no me habléis de malvados, porque malvados es el sistema que oprime a Calibán. Es un antisistema total. Bueno, no es antisistema, el antisistema es anti-Calibán.
Sí. Bueno, menos mal que en la isla también hay un espíritu pues que, bueno, pues es más, más agradable, podríamos decir, si me permite Calibán. Ariel, interpretado por José Gonzalo Pais, que, bueno, yo quería que viniera porque como que daba así una bondad, ¿no?, al programa, pero no le ha dejado Calibán, seguramente.
No, las circunstancias. Sigo negando que Calibán sea malo. No. Es que me han tratado muy mal, estoy enfadado. Es que me han quitado una isla. Yo he nacido en una isla y me la han quitado. ¿Cómo va a estar uno?
Sí, es verdad.
Estoy desahuciado, o sea, y no tengo a alguien ni siquiera a Colau que me defienda.
Sí,
fatal.
Claro, pero, bueno, la verdad es que sus primeros pasos en la obra pues hablan de desde luego no es bueno, ¿no?
Sí, porque no, está enfadado, entonces está enfadado y claro, no puede parecer Tiene bondad, claro que tiene bondad, pero es que está muy enfadado, es que le han quitado una isla, su isla.
Ya, lo llama enfadado, podría ser violento.
Sí, pero también,
bueno,
claro.
En no, cualquier caso, es que la tempestad es violenta, ¿no?
Sí.
Y desde luego, bueno, pues hay un desasosiego, hay unas guerras, hay unas pasiones, hay una lucha por la vida. Bueno, Ariel es un poco irreal, el espíritu, pero Caliban también, ¿no? Se sale un poco de la vida terrenal.
Yo la verdad es que con esta obra es de las que alucinas pensar que la han escrito en el siglo que la han escrito, porque podría ser una creación contemporánea de hace poco. O sea, es que de verdad mi papel es un indignado, es alguien que han desahuciado de su casa, es muy así. Y todas estas capas es que es lo bueno que tiene Shakespeare, que cuanto más rascas, más hay. Y puedes darle un montón de visiones completamente distintas y todas perfectamente válidas. Creo que es por eso, por lo que tiene esa calidad, porque es que de verdad se le puede mirar por cualquier prisma y no es blanco y negro, hay mucho gris. Ariel es un espíritu que está a las órdenes de Próspero y hace cosas que no le gustan, y Ariel está tiene una relación amor-odio también. Es lo bueno que tiene esta obra, que no es tan maniquea, no es el blanco y negro, todo hay grises. Es realmente alucinante el control del ser humano que tenía el Shakespeare, cómo lo transmitía, porque es alucinante.
Bueno, y cómo ustedes han sabido llevarlo a escena, porque es que todo el teatro se convierte en una tempestad, de arriba a abajo. Yo no sé de quién es la idea de esta escenografía, que es como un actor que te envuelve. Nosotros los espectadores, bueno, pues vamos dando tumbos. Y desde luego esos tumbos, esos para arriba y para abajo, esas tempestades ayudan mucho al texto, ¿no? Hacen que uno se fije más, aunque hay veces que hasta se sufre, ¿no? Porque ves a ese galán, ese Fernando, que de repente está en un charco de agua, que de repente le tiran agua. Maltratan ustedes a sus actores, César Barló.
No.
Intentamos
llevarles al límite hasta que se dejan.
Sí, ¿alguno ha dicho que no?
En algunos casos sí, claro. Los procesos son muy largos y hay de todo, pero todo se queda en el vestuario. Pero no, es claro, o sea, es que...
Visto desde fuera, es que, bueno, el espectador puede sufrir un poquito, ¿no? No solamente con Caliban el malvado, que también. no sé si hay muchos niños que van, estarán asustados a veces.
Yo creo que lo pueden ver. También sí. Creo, hombre, obviamente creo en la visión de Javi, de su Caliban, pero sí, el espacio se presta muchísimo. Creo que es el texto el que nos ayuda a conseguir la obra, no que nosotros ayudemos al texto, porque el texto ya es suficientemente enorme como para no querer imponerle nada. Pero el texto sí que impone cosas. Uh-huh. Y cuando Eva a mí me propuso La Tempestad, desde el principio yo veía un recorrido. Luego en el proceso pues hubo dudas de recorrido en una sala o no, y al final volvimos al recorrido, que creo que es un acierto y que la gente lo está valorando así. Y sí, pues claro, pero es que el teatro ahora mismo, a nivel de experiencia de cada día, se vuelve una isla, ¿no? O sea, en las encuestas se habla de que el espectador habitual de teatro va 4 veces al año. Entonces, en nuestro tiempo libre, el teatro es una isla, pero el teatro, además, donde estamos, en la Puerta Estrecha, también es un lugar muy, muy especial, que también podríamos hablar de que es una isla, pero es que además la Puerta Estrecha está llevada por Eva Varela Las Heras, que es la que hace de Próspero, con lo cual la ironía se eleva al cubo, porque claro, es ella la que habita la isla, que es la Puerta Estrecha, y es ella, Próspero, quien habita la isla de Shakespeare, ¿no? Entonces a mí me cuadraba todo ese trasfondo, una cosa detrás de otra, como para proponer un viaje. Y luego con los escenógrafos Rosa María Sánchez y Jacobo García Fuz, pues diseñamos un recorrido. Un recorrido en el que pasásemos del mundo más contemporáneo y más cotidiano, que es el lugar donde viste tú la primera escena, que es la invocación de los elementos para generar la tempestad en ese derviche del que hablabas, hasta el lugar más teatral, porque la tempestad pues también tiene esos dos planos, ¿no? El plano más de fábula, que estaría más en el mundo de la ficción, y el plano más metateatral, porque también está hablando del teatro en sí mismo. ya que muchos analistas hablan de Próspero como el demiurgo o el dramaturgo de la propia tempestad. O sea, uh-huh. que es Shakespeare, Próspero, la tempestad.
Sí, casi se confunden, pero en este caso es una mujer, Eva Varela Las Heras, que resulta muy gratificante, supongo, hacer un papel así, ¿no? De demiurgo, de casi dios, poder convocar una tempestad y además... con, bueno, pues sí, ese baile inicial de todo el cuerpo, de los ojos incluso, pero baile en el que hay como esa calma ante la tempestad, ¿no?, que se siente, y lo empezamos a sentir todos. Estoy acordando un poco de esos primeros pasos, ¿no? ¿Le gustó interpretar el papel masculino, al fin?
Mucho, sí, hombre, la propuesta mía también a la hora cuando yo le propuse a César hacer la tempestad, la segunda propuesta era que yo quería interpretar a Próspero, propuesta que también se aceptó. Entonces sí, hombre, es un lujazo de personaje para crear, como también lo fue Madre Coraje, como también fue... Didi de Esperando a Godot, que era otro personaje masculino que yo interpreté siendo una actriz. Lo cual es un reto al mismo tiempo en la creación, pero César y yo pues también estábamos de acuerdo, en general todo el equipo estábamos de acuerdo de que era posible que una actriz, que una mujer interpretara el papel de Próspero. Es un viaje alucinante, pues el mismo viaje que hace el espectador, la espectadora, en todo ese recorrido, pues lo hago yo, imagínate, el viaje que yo me hago es alucinante.
Bueno, la verdad es que esta obra también nos recordaba mucho a cuadros mitológicos que comentaba antes César, el poder fabulador de esta obra, incluso cuadros un poco de claroscuro, de esas pinturas negras de Goya, estoy mirando al malvado, como se puede imaginar, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que, bueno, pues eso estaba ahí también. Tengo que decir, después de esta mirada de Caliban, que tiene una parte muy humorística, esos lametazos, yo supongo que serán la comidilla de todos los componentes de la obra de teatro. ¡Qué bien! Lame los zapatos, si me permite.
Sí, el Caliban tiene ahí un puntito fetiche con los zapatos, no lo sé, pero en el texto se pasa lamiendo pies y ofreciendo lamer los pies todo el rato. No sé qué... tenía, pero en fin. Pero malvado no es.
Bueno, por mucho que lo repita, no nos va a convencer. De todas formas, la verdad es que, bueno, pues además de Caliban, todos los actores y actrices son maravillosos. Es que no hemos encontrado uno, tampoco una escena donde dijéramos, uy, aquí ha bajado un poco. Mantienen ustedes la tensión perfectamente. En cuanto, bueno, pues hemos hablado de la escenografía, también en cuanto a los actores. Y quiero destacar además que hay otra actriz, Sayo Almeida, que realiza dos papeles masculinos. El actor Rafa Núñez también hace dos papeles masculinos y son, bueno, pues como la noche y el día, cada uno de ellos. No sé si César Barló tenía esta idea, si, bueno, Eva fue la que también un poco lo comentó. Esto queda genial, porque es que como espectador, ¿no?, pues ves el juego que hay.
Bueno, esto en una primera reunión de búsqueda de elenco, porque esto se ha generado todo a través de equipos, la propuesta fue generar la lectura de la ambición por parte de Antonio y de Sebastián y por parte de Trínculo y Estéfano, ¿no?, que son Antonio y Sebastián, son los nobles, y Trínculo y Estéfano son los graciosos.
Sí.
Ambas parejas tienen un nivel de ambición desde su punto de vista. O sea, los nobles tienen un nivel de ambición Bárcenas, un nivel de ambición que tenemos aquí cada día en los periódicos, y Trínculo y Estéfano tienen un nivel de ambición absurdo.
Pero también, ambos, también lo tienen.
Pero ambos, claro, ambos, unos creen que pueden matar al rey de Nápoles y así hacerse con el reinado, haciendo una proyección en el futuro, cuando están en una isla que no saben si van a salir de allí, no saben ni si tienen algo de comer. O sea, no saben nada, pero ellos se proyectan en su ambición y en su poder para arrebatar el reinado de Nápoles. Esos son Antonio y Sebastián. Y Trínculo y Estéfano, de repente llega Caliban, tu malvado, para mí que no es malvado tampoco, que el pobre quiere deshacerse de su amo, que dice que es un tirano, y es tan listo que se hace con otros amos que van a ser igual de tiranos, pero muy absurdos, porque ellos les dicen...
Ese es malo, malísimo.
Van a ser, es malo, pero de malo, o sea, no de, de torpe.
Es también tiene esa parte de que, como el pueblo a veces que sigue al primer tonto que se le presenta, pero es por necesidad, yo necesito liberarme del opresor, que es el próspero. Y entonces se me cruzan dos tontos y a esos dos tontos, en tal de que me libren de este, me voy con eso. Cuidado, votantes.
Sí, bueno estamos
caso,
en época.
Es que en esa reunión, pues lo que propuse era que esas dos parejas pudieran ser los dos mismos actores para poder ver esa lectura en la que la ambición más terrenal y más contemporánea la veíamos en los nobles y esa ambición más absurda y más graciosa, pues la viéramos en Trínculo y Estéfano. Y la verdad es que me ha sorprendido porque en el proceso a lo mejor yo perdí la perspectiva, pero pensaba que a lo mejor no se percibía del todo, pero en esta primera semana de funciones sí que se ha visto. Que se ha entendido porque esos dos y no otros dos doblaban personajes. O sea, que no era un hecho de doblar personajes porque nos faltaban actores, que no, porque ya son nueve, pero sí que era una propuesta, que era una propuesta estética y artística, de decir, para que veáis que dos maneras y que las dos pierden ante el perdón de Próspero, ¿no? O sea, la verdadera acción virtuosa, como dice el personaje de Próspero, no es la venganza, ¿no? Es el perdón. Y esas dos parejas acaban, entre comillas, perdiendo ante la virtud de Próspero.
Sí, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre la ambición, porque es verdad que se puede ambicionar como noble y se puede ambicionar pues como un pescador, ¿no? Como son los...
No, claro, a ellos les dicen, vais a ser reyes de esta isla, y dicen, ¡buah, genial, vamos a ser reyes de una isla!
Esto recordaba un poco a Sancho, ¿no? Sancho
sí,
Panza.
Sí, sí, uh-huh. Es algo así, claro.
Claro, y bueno, ellos dos, además, los dos pescadores, tienen ahí también un movimiento con nuestro querido y malvado Calibán, que casi es como un pez, luego es un monstruo, ya le van a sacar dinero. Bueno, hay mucha magia en esta obra, ¿no? Yo había visto alguna otra versión de La Tempestad y creo que le sacan mucho partido, ¿no? A todo eso, aparte ya de personajes, bueno, pues un poco más básicos y necesarios y que están como Gonzalo, en fin, personajes de calado histórico o referencias históricas, ¿no? Que tiene también la obra.
Hubo un momento en el que sabía perfectamente que quitar cualquiera de esos 11 personajes que hay ahora mismo en la adaptación era tirar la obra al suelo. Era como un castillo de naipes que como quitases una cartita se te iba a caer todo al suelo. Entonces está también escrita que no te deja ni quitar ni poner, está genial escrita como para que ese trabajo coral pues sea lo que creemos que estamos haciendo en La Puerta Estrecha. Y luego, claro, la apuesta, al ser tan potente en el sentido de que el espectador va a viajar por cinco mundos diferentes, pues tiene la magia pues de una frase que sacamos en medio del proceso, que era que esta obra estaba a un palmo del suelo y a un palmo del sueño. O sea, estaba casi tocando la tierra porque reconocíamos muchas cosas de las que nos pasan habitualmente, pero también tiene ese halo de fantasía que pues la has podido ver pues en el personaje de Ariel, en los espacios, cómo se han tratado, en el vestuario, cómo se ha llevado el vestuario, que lo podemos reconocer, pero también tiene ese toque que empieza a volar un poquito y nos hace volar en la imaginación y lo genial es ver cómo la gente sale emocionadísima de...
Sí.
Del espectáculo.
Iba yo a Carmen Abarca porque, bueno, es la responsable del vestuario y a mí me fascinó. Especialmente tengo que decir que el espíritu bueno, Ariel, por esos vestidos que le ponía, que no sé ni cómo se dejaba, era una incógnita cómo iba a aparecer Ariel en cada escena, ¿no?
Claro, el proyecto tenía varios retos y uno de ellos era Ariel, clarísimamente. Creo que se cambia 8 veces de vestuario.
Sí.
Porque es un ser que se va transformando a lo largo de la historia y a veces muy rápido.
Bueno, es que él Cuidado. Va como muy rápido, es un espíritu bueno, que es lo que pasa, que los espíritus buenos van más rápido, es lo que tiene.
Pero José lo ha puesto muy fácil, porque cualquier cosa que le pongas, él lo hace suyo, deja de parecer un disfraz y lo vive...
Es camaleón él, ¿no?
Es tremendo.
José Camaleón, sí. Bueno, y la verdad es que hay todo un perfil, ¿no? De un ser, bueno, pues no le pone alas, pero le pone otros elementos, no lo vamos a desvelar para que vayan a ver la obra, pero le pone elementos incluso como muy modernistas, ¿no? Luces. Sí. Eso, ese modernismo, ¿le viene por algún especial interés o luces de neón, digo?
Sí, o sea, sí. Lo bueno es que como fue un proceso de creación colectiva, yo no me vi como demasiado obligada a trabajar como por adelantado. Entonces yo iba asistiendo a los ensayos y en el caso de José es que aceptaba cualquiera de las propuestas que él ofertaba. Un día aparecía con patines, pues estupendo. Otro día aparecía con luces, pues genial. Otro día aparecía con otra cosa, pues también. Uh-huh.
Claro. Bueno, Eva Varela Las Heras, Próspero busca un mundo nuevo, busca justicia, parece, bueno, pues que al final hay una catarsis, hay un final feliz, pero en este mundo siempre hay que estar buscando, ¿no?
Claro, sí, sí, eso no... No existen los finales felices, existen los finales y los inicios que vienen después de los finales. En realidad no cierra Shakespeare, cierra y al mismo tiempo abre una puerta, porque ahí quedan todo lo que viene después, qué pasa en Nápoles, qué pasa en Milán, qué pasa con esa pareja de recién enamorados que son el futuro, cómo van a construir esa nueva sociedad en Nápoles, Milán, desde qué perspectiva. Ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión.
¿Y qué pasa con La Puerta Estrecha, con Alma Viva, con todos los integrantes de este proyecto que van a estar hasta junio en esta sala de teatro madrileña? Bueno, no sé si nos quieren recomendar algún proyecto, muy brevemente, que ya me está diciendo Adrián que estamos en el último minuto de programa, pues supongo que por supuesto que vayan a ver todos la obra y que confirmen quiénes son los malvados y quiénes son los buenos, que ha quedado un poco en entredicho hoy, ¿no? ¿Algo más que quieran añadir?
Nada, que os esperamos a todos y a todas hasta el 26 de junio en funciones de jueves a domingo a las 8:30 en la calle del Amparo número 94, donde está La Puerta Estrecha. Si no, en nuestra página web también podéis consultar toda la programación y coger las entradas baratitas. Y de momento, yo por lo menos, y La Puerta Estrecha, este es el proyecto en el que está, llevamos embarcados desde 5 meses y acabamos de recién parir a la criatura, así que ahora mismo toca hacerla crecer y disfrutarla.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, también a todos los que no han podido estar pero están en la obra La Tempestad.
Gracias a ti, Nieves.
Gracias, Nieves.
Muchas gracias.
Planeta de los Libros se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos para que nos escuchen siempre que quieran y también en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook y Twitter. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.